sido reelegido, defendía la necesidad de hablar de esta tasa.
¿Tenemos que hablar de ecotasas en nuestra tierra? Por supuesto que sí. ¿Toca el momento de hacerlo? Por supuesto que sí. ¿Hemos empezado ese camino ya hace unos cuantos meses? Por supuesto que sí. ¿Tenemos que seguir hablando con la sociedad tinerfeña para ver hasta dónde podemos llegar? Lo vamos a hacer. Es una obligación que tenemos que hacer y desde hoy tiendo la mano a los partidos que nos acompañan para abrir mesas de diálogo tranquila para saber qué Tenerife queremos tener entre todas y todas.
La secretaria de Organización y presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, dice que es el momento de llevarla a cabo, al igual que se hace en muchas ciudades europeas.
Esto no es una ocurrencia, como se ha dicho. Está implantada en media Europa, en Cataluña, en Baleares, en Italia, en Francia, en Alemania. La tasa turística más alta de todo el mundo la tienen en Hawái porque protegen su territorio, porque defienden a su gente, porque esto no es un parque temático, es nuestra casa, es nuestro hogar.
Como digo, las conclusiones de esta ponencia serán llevadas por Coalición Canaria de Tenerife, una convención que a nivel de Canarias tendrá el partido a final de año. Veremos qué pasa allí, si el resto de organizaciones insulares también la acogen. De momento, Fernando Clavijo ha dicho este fin de semana que una cosa son las posturas del partido y otra lo que se ponga en los programas de gobierno. Y todo esto, recordemos, Roberto, a ya 6 días o 5 de la nueva manifestación contra el modelo turístico actual prevista para el sábado 18 de mayo.
Bueno, pues hay asuntos, como ven, de los que hablar con Jorge Marichal, que es presidente de ASHOTEL, de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Pero Jorge Marichal es también CEO de Macaronesian Hotels and Resorts, al que pertenece precisamente este hotel en el que estamos hoy, el TUI Blue Atlantic Hills Hotel and Spa, en el puerto de La Cruz. Y con él quiero empezar hablando de este segundo asunto. Luego ya entraremos en materia con el primero. Pero qué bien se está aquí. Señor Marichal, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Oiga, estas vistas son una joya.
Sí, la verdad que tenemos un emplazamiento muy bonito y bueno, con vistas al Teide, con vistas al puerto de La Cruz y a todo el valle. Y la verdad que el sitio es fantástico, sí.
Sí, además se ha podido rehabilitar un hotel que estaba ya obsoleto, un hotel antiguo, que si lo miramos desde fuera, desde el otro lado, o sobre todo antes, ¿no? Ahora ya está remodelado y es otra cosa, pero igual no llamaba mucho la atención, ¿no? Pero en su conjunto han conseguido rehabilitar un espacio magnífico, ¿no?
Sí, bueno, la idea solamente no es hablar, sino también hacer, ¿no? Cuando decíamos que se podía crecer y se podía crecer hacia adentro, pues yo me empeñé en eso y nos empeñamos desde el grupo Macaronesia en coger hoteles que estaban quizás pues con un poco faltos, ¿no?, de inversión, y remodelarlos y ponerlos de nuevo en valor. Eso es lo que hicimos con el Atlantic Mirage, eso es lo que hemos hecho con el Atlantic Hills y lo que estamos haciendo también con el Hotel El Tope, ahora llamado Atlantic El Tope, porque no solamente crecer significa hacer nuevos hoteles, sino también que se pueden coger los hoteles que ya estaban construidos sin disponer de más suelo y sobre todo subiendo la categoría también del hotel y del personal, manteniendo el personal pero subiendo también los sueldos, pues porque cambian de categoría, este cambio de 3 a 4, pues se pueden hacer también cosas, ¿no? Y eso es lo que me empeñé cuando me dijeron que los del sur pensábamos que el norte era otra cosa. Pues sí, claro que es otra cosa, es diferente, pero hay que saberlo vender bien, venderlo de manera diferente para que las cosas funcionen, sobre todo a través de la inversión y del valor añadido, ¿no?
El otro día oí en un acto que decían, está bien el sur, pero no hay que perder el norte, ¿no? Que
sí,
decía el vicepresidente del gobierno, que es realejero, ¿no?
Sí, pero yo les decía tampoco que no se dejen de bajar al sur, porque también a veces parece que el sur tampoco existe, ¿no? A nivel, esto es un tema muy, muy controvertido, la parte del peso económico y la parte del peso social y político, ¿no? Al final en la isla pues tenemos esta idiosincrasia pues que nos hace ser así, ¿no?
Lo cierto es que también propuestas como esta sirven para revalorizar un destino que fue el pionero, el del puerto de La Cruz en la isla de Tenerife, que había caído, había observado cierta decadencia y que parece que se recupera. ¿Está de acuerdo?
Bueno, yo espero tener razón de que esté recuperando. No solamente estoy de acuerdo, sino que hemos invertido y seguimos invirtiendo mucho dinero para que esto sea así, ¿no? Yo creo que ha sido una apuesta importante. Nos salió muy bien con la primera unidad, con el Atlantic Mirage, que es un hotel que va... situado y que también era un complejo de dos estrellas, dos llaves, que convertimos en un 4 estrellas, con lo cual pues la inversión, imagínense, fue también importante. Pero bueno, estamos contentos porque, sinceramente, el Puerto de la Cruz es donde todo empezó y no sería por casualidad, ¿no? El sitio es maravilloso, tenemos un clima muy, muy diferente y sobre todo estamos en un ambiente urbano turístico que a la gente le gusta mucho, muy local, lo cual también los clientes aprecian. Y yo creo que es una joyita, ¿no?, que tenemos en la isla, este Puerto de la Cruz, al que hay que seguir apoyando pues para seguir mejorando entre todos la actividad turística en la isla, ¿no?
Bueno, luego seguiremos hablando de estas instalaciones con quien está llevando a cabo la dirección ejecutiva de estos de este espacio. Nos va a dar más detalles y hablaremos también de este destino con el alcalde del Puerto de la Cruz y el que fuera alcalde cuando comenzaron estas instalaciones. Señor Marichal, con usted vamos a tener que hablar de la tasa turística, que no sé si está percibiendo que, de alguna manera, quien le estaba apoyando en el sentido de que era algo pernicioso, ahora mismo pues se está virando. Quien decía que antes era un problema para la industria, ahora dice que no, que es una oportunidad para crecer.
Sí, bueno, a mí me encanta que, ¿no?, que la clase política escuche a la sociedad. La verdad que eso me gusta mucho. Pero por supuesto que tendría que escucharla también para que de una vez ejecuten las carreteras que hacen falta ejecutar, para que por supuesto de una vez pusiesen suelo a disposición para que se puedan construir viviendas, para que la gente pueda tener viviendas a un precio asequible, que para que por supuesto saquen de una vez la ley de la vivienda vacacional para que la gente pueda regresar a las 70.000 viviendas que le han usurpado para meter turistas, y para que por supuesto la sanidad en Tenerife mejore, para que no podamos o no tengamos que esperar un año y medio para que la gente se recupere y pueda volver a trabajar, ¿no? Yo creo que si entre todos escuchamos a la calle y seguimos esas encuestas, pues seguramente la situación cambiará. Como creo que no va a cambiar, bueno, quizás algunos se quedarán contentos porque lo habrán conseguido, es poniendo ningún tipo de, bueno, lo de la ecotasa es una cosa y lo del impuesto por pernoctación es otra, ¿no? Por lo tanto, vamos a ser rigurosos a la hora también de hablar. En cuanto a la ecotasa, poner una tasa por un servicio que se dé en un parque nacional o en cualquier sitio que intentamos que se pueda hacer, si se da algo a cambio, eso es razonable, yo no lo veo mal y nunca nos hemos opuesto frontalmente a eso. En cuanto a la pernoctación, no es que sea una ocurrencia, no es una ocurrencia. Yo lo que dije es que en estos momentos sí lo es, porque es que realmente no hay una necesidad económica en los presupuestos de ninguna institución canaria como para que eso se plantee. Quizás parece que atiende más a una necesidad política de dirigir los focos, ¿no?, de cierta parte de la sociedad, pues aquí parece que todos ahora somos lo mismo, perdonen, pero el Parlamento está representado de la manera que está representada, ¿no? Y hay grupos que tienen todo el derecho de salir a la calle, pero también hay gente que tiene todo el derecho de, dándoles parte de la razón, decir que esto no es lo que va a solucionar el problema. Y yo creo que estos grupos también lo saben, ¿eh? Los grupos estos saben perfectamente que el problema es otro. El problema no son el dinero, los millones que se recauden con una ecotasa, que después vete a saber dónde lo van a invertir o dónde lo van a gastar, porque realmente, con el dinero que ya tienen, no son capaces de solucionar los problemas que realmente sí tenemos. Y vuelvo a repetir, la ejecución presupuestaria de muchas administraciones, y no le echo la culpa a ningún partido político, porque los tenemos de todos los colores, ¿no?, en todas las administraciones, pues están en torno al 60%, no llegan algunas ni al 60%. Entonces, devuelven fondos europeos, yo creo que se van a devolver más de 1.000 millones de euros en los próximos 2 años de fondos europeos por inoperancia. Pero vuelvo a decir otra vez, y lo vuelvo a resaltar, no le echo la culpa a los políticos. Es que si miramos bien lo que hemos generado como sociedad en Canarias, es que es imposible mover un pie para hacer algo. O sea, nos hemos dotado de una cantidad de maraña burocrática, de leyes, de instituciones, de estamentos, que al final es imposible trabajar, ni las propias administraciones públicas pueden trabajar. Por lo tanto, lo que tienen que hacer, o se debería dar más importancia, por ejemplo, es a terminar ya el cierre del anillo, a ejecutar la parte de desenlace de las chafiras que todavía está ahí, que no sabemos por qué tarda tanto, a ver si sale ya de una maldita vez el proyecto del carril extra en San Isidro, los cristianos, San Isidro, las Américas, en el tema de, bueno, yo absorto cuando veo que la gente no tiene dónde vivir y que los ayuntamientos acumulan una cantidad de suelo brutal que no ponen a disposición y que todavía hay ayuntamientos que no están ni adaptados a directrices y que todavía tienen los planes generales del año 80, del año 90. Ayuntamientos como Arona tienen un plan general del año 92, creo. O sea, imagínense si ha llovido en Arona, si ha llovido, te lo digo yo que ha llovido, pero desde luego, imagínense usted la situación del año 92. comprometidos con la situación que hay ahora. Y con eso tienes una herramienta que es un plan general, que no han sido capaces, ni unos ni otros, porque han pasado todos por ahí, ni unos ni otros, de arreglar. Pues esa situación la multiplica por todos los ayuntamientos que hay en la isla y tienes la solución que tenemos a la gente cabreada porque no tiene dónde vivir, porque se pasa el día en la carretera en atasco y porque cuando se pone enfermo va a la sanidad y es un desastre. Pues, sinceramente, pues es normal que la gente proteste. Ahora, lo que no es normal es que se intente confundir a la gente para que le eche la culpa al sector turístico. Porque esa es la gran equivocación que estamos teniendo. Nos estamos desangrando por dentro y no nos damos cuenta. Es como si estuviésemos en una fiesta y por dentro desangrándonos. Y se está a la sociedad intentándola embaucar en ese sentimiento. Y
¿usted cree que ese cambio de postura de coalición canaria-insular en torno a la tasa por pernoctación en concreto se debe de alguna manera a la cercanía de esa manifestación, a la percepción de que la ciudadanía observa con buenos ojos que se pueda aplicar una tasa de este
tipo? Yo creo que ellos han dicho que han escuchado, que están escuchando a la sociedad, ¿no? Pues debe ser por eso. Pero sí le digo, toda la sociedad no es la que va a las manifestaciones, ¿eh? La sociedad es más grande que eso, ¿eh? Y deberían escuchar a toda la sociedad. Yo creo que el tema político está clarísimo, tanto unos como otros siempre por sus encuestas, por sus estas cosas que hacen, ¿no? Por dónde va la gente, por dónde va el sentimiento. Ahora se ve que el sentimiento canario patriótico, ¿no? Pues puede recopilar pues algunos votos, pero vamos, ninguno, yo lo puedo asegurar que a lo mejor igual sí, pero ninguno quiere a mi tierra más que yo. Y que cada uno tiene una manera de ver las cosas, ¿no? Y yo creo que flaco favor se le hace a esta tierra si se pone en el centro del ojo del huracán al sector turístico, porque no es el problema, es la solución. Lo que pasa que la solución pasa porque se tomen decisiones a tiempo, como la vivienda vacacional, por ejemplo, que miraron todos para otro lado y ahora tenemos un problema gravísimo que está afectando a uno de los pilares de una sociedad, que es que la gente tenga techo donde vivir, ¿no? A un precio razonable. Y eso es una de las cosas más importantes que está haciendo que la gente esté cabreada.
¿Le parece a usted que si el problema de la vivienda al que hace referencia no se hubiese producido, la presión sobre el modelo turístico
se habría
reducido o no habría existido?
Se lo aseguro, porque es que se han juntado, perdón, las ganas con el hambre con las ganas de comer. Es que no solamente no se ha construido vivienda después de la crisis del sector inmobiliario, un parón aquí tremendo, ¿no? Todos sabemos lo que pasó, sino que además se han detraído del mercado residencial más de 70.000 viviendas en Canarias. O sea, son 70.000 familias que se han tenido que mudar, que se han tenido que ir a otro sitio porque les han dicho que fuera porque voy a meter turistas a través de la vivienda vacacional. Y cuando lo digo, la gente se pone como que yo no estoy en contra de la vivienda vacacional. Lo que estoy en contra es que no se haga de una manera razonable. Lo que no parece razonable es que en un momento de escasez de vivienda y en un momento en el que la actividad turística parece que estaba funcionando bien, con una moratoria para a la hora de construir hoteles, ¿eh? Cuidado, que estamos en una moratoria y no se pueden construir hoteles que no sean de 5 estrellas o de 4 estrellas con una gran calidad, por así decirlo. Y después del 2006, las directrices eliminaron todos los suelos turísticos nuevos. Por lo tanto, los hoteles estamos en moratoria. Pues cuando tienes una actividad moratoria, por el otro lado, se han construido en Canarias, estábamos haciendo números a la lotería, como si hubiésemos construido 400 hoteles de 4 estrellas, de 200 habitaciones, a través de la vivienda vacacional, mientras en la hotelería tradicional hay una moratoria. Pero ¿alguien se piensa que esto no va a distorsionar una sociedad? Pero es que nos hemos vuelto locos. No nos damos cuenta desde que el principio del siglo hasta aquí hemos crecido un 40% en población. Es que hace falta ser muy listo para hacer esos números. Hemos crecido un 40% de infraestructura. Los hospitales, las camas en los hospitales, las carreteras, los kilómetros de autopista han crecido. El parque de viviendas ha crecido un 40%. Claro que no. Pues ya está. Es que no hace falta, como digo, ser muy listo, sino simplemente dos dedos de frente y sentido común. Tenemos un problema grave de infraestructura. Y sigo diciendo, van a seguir habiendo manifestaciones. Y lo dije en la primera, que iban a seguir, porque un tema de infraestructuras no se arregla ni con una ecotasa, ni con un yo soy canario, compadre. Se arregla trabajando y se arregla haciendo cosas.
¿Es cierto que en otros lugares se aplica esta ecotasa, como estábamos escuchando hace un momento a Rosa Dávila? Que
claro que sí.
Está hablando de Hawái, está hablando de Francia.
Y dígame que si Hawái sigue teniendo problemas o sigue teniendo una gran afluencia turística o no. Dígame si Barcelona sigue teniendo una gran afluencia turística o no. Dígame si en Venecia han corregido o han mejorado la situación que tenían con respecto a la que tenían antes de implantar esa tasa que pusieron o ese impuesto por pernoctación. O sea, si no hay nada que le guste más a un político que un impuesto. O sea, si nos quieren poner impuestos hasta por dormir.
No, pero tendrán más recursos a lo mejor para aplicarlos para algo.
Pero
quizá lo que entiende el ciudadano es que dice, bueno, que al final se aplica igual un euro por noche, que no parece mucho, ¿no? Y lo que no acertamos a entender, a lo mejor dice, ¿qué repercusión puede tener eso en nuestra oferta turística o en nuestra capacidad de competir, ¿no?
Bueno, en un momento de alta demanda, a lo mejor no. Pero, oiga, y no es un euro, ¿eh? Estamos hablando ya en Barcelona que bueno, están llegando los hoteles hasta 25 euros.
¿25 euros por noche?
Sí, sí, en algunos hoteles, en hoteles de 5 estrellas, sí. Que dirán, bueno, son 20, alguien que paga un hotel de 5 estrellas. Bueno, bueno, pues sigan ustedes cargando la burra. También les digo, nosotros no somos ni Barcelona, ni somos Venecia, ni somos Hawái. Somos Canarias, con todo lo bueno y todo lo malo que eso tiene. Por lo tanto, tenemos un mercado objetivo, que es el que son familias, que las familias son de una clase media, que esa clase media tiene que puede elegir entre muchos sitios, que ahí los vecinos están construyendo una cantidad de hoteles ingente para bueno, para vivir de este sector turístico que todo el mundo quiere y que nosotros estamos como despreciando, ¿no? Que la verdad que es curioso, hasta los países más ricos del mundo, que son los países que tienen petróleo, están creciendo, están invirtiendo todo el dinero que tienen en el sector turístico, y nosotros aquí pensando que podemos vivir sin esto, o que sin esto viviremos mejor. Claro que hay que controlarlo, claro que hay que ser sostenibles. Nosotros somos los primeros que queremos sostenibilidad, que somos los que invertimos en bienes raíces aquí, que tienen cimientos. Estos hoteles no se pueden mover, esto no son cruceros, ni son aviones, ni son otro tipo de vehículos. Yo no lo puedo sacar de aquí el hotel. ¿A quién le interesa más que la isla sea una isla sostenible? ¿A quién nos interesa más que nadie el paisaje? Que haya un reparto de la riqueza ordenado, que la gente viva bien. Pues a los que tenemos las inversiones aquí, es que parece que la gente perdió sentido común, ¿o qué?
Jorge, la tasa turística de Mogán que aprobó el ayuntamiento, que además fue pionero en toda Canarias, estableció 15 céntimos por noche. La patronal de Las Palmas la recurrió, en un principio le dieron la razón, la suspendieron, ahora finalmente la han tenido que implantar. No sé si tiene algún feedback de cómo está marchando la cosa en el sur de Gran Canaria. Y si...
Bueno, pues un posicionamiento político muy bueno, ¿no? Porque todo el mundo habló en España de que había sido la primera alcaldesa, ¿qué tal? Pues, ¿usted cree que la situación en Mogán ha cambiado algo por eso? Ni para bueno ni para malo. Yo creo que no, sinceramente. 15 céntimos, claro. Es la manera de reivindicar y de meter la patita, ¿no? Y al final, cuando te des cuenta, pues tienes otro impuesto más que no sirve para nada.
Que esa no excluye a residentes, por cierto.
Es que no se puede. Tú podrás bonificar, pero no puedes excluir. Estamos en Europa, pero ¿qué creemos nosotros? Que aquí, que nos van a cobrar hasta por dormir de vacaciones. Pero si es que esto es tremendo, ¿no? Es cuando uno lo dice. O sea, si ya los extranjeros están pagando más de 3.600 millones de euros a Canarias por venir aquí de vacaciones.
Yo entiendo que usted, lo que como representante del sector, por lo que estamos hablando en la conversación, lo que le preocupa es abrir la caja de Pandora. Es decir, este impuesto es de un ayuntamiento, después puede llegar otro de un cabildo, después el gobierno. Este son 15 céntimos ahora, pero como dice, en Barcelona están en 25 euros en algunos hoteles. ¿Es realmente eso lo que le preocupa? No que sea... carguen 15 céntimos ahora un euro, sino que se abre la puerta, que se vayan aumentando cada vez más.
No, lo que me preocupa es que se haga por temas políticos, no se haga por temas razonados y razonables, sino porque hay una corriente ahora que para quedar bien y para callar este movimiento, señores, para callar este movimiento hay que construir vivienda, hay que construir autopistas y hay que mejorar la sanidad. Y ese es el problema. Entonces, si lo que intentamos es pensar que el problema se va a solucionar solo poniendo una tasa o un impuesto, estamos muy equivocados. Porque después, incluso con ese dinero que se recauda, no se es capaz de ejecutarlo. Porque con el dinero que ya se tiene sin ese impuesto, ¿vale?, la situación del gobierno de Canarias, de nuestra comunidad autónoma, es de las mejores, y hay que decirlo, y eso también es gracias a los políticos, ¿vale?, a nuestros políticos, a los que están y a los que han estado, es de las mejores del país. Por lo tanto, no tenemos un problema presupuestario. El Cabildo es una entidad que tiene capacidad inversora, el Cabildo es una entidad fuerte. Los ayuntamientos, sobre todo los del sur, tienen una situación financiera envidiable, porque es que cobran una cantidad de impuestos brutal y luego los índices de inversión y de ejecución son muy bajos. Por lo tanto, si dinero tienen, entonces, ¿por qué vamos a tener una pérdida de competitividad en estos momentos cuando realmente la cantidad que tienen para invertir en lo que quieran, también el turismo, aunque la verdad que es el más feo siempre de la foto, es suficiente? Y el problema donde lo tenemos no es en el dinero, es en la manera en la que ese dinero se tiene que invertir e invertirlo, que es el problema realmente que nos estamos encontrando como sociedad, no como políticos, ¿eh? Los políticos quieren hacer cosas bien, pero si os fijáis, es que no sale nada adelante. Cualquier proyecto que se comienza en Canarias, sea privado, sea público, es un proyecto que tienes que pensar en años, en muchos años, y nuestros competidores están pensando en meses. Así vamos con la prueba del marisco.
Una de los usos que se ha planteado, a lo mejor, para un tipo de tasa de estos, pero que revela necesidades, por ejemplo, la creación de depurador, ¿no? En un momento dado. Claro, hay preocupación por lo que está ocurriendo en algunas playas con el cierre, que puede estar afectando al destino, ¿no? En su momento. Al margen de que se use la tasa o no, pero realmente, pues, hay un problema ahí que hay que resolver, ¿no?
le puedo poner, un ejemplo y así hablo de lo mío, que es a lo que yo vine a hablar aquí hoy, ¿no? Que estoy encantado de hablar de lo demás, pero de lo mío sobre todo. Este hotel, cuando yo vine aquí y compré este hotel, cuando me di una vuelta por fuera, vi unas canalizaciones, vi unas tapas de arqueta que ponía saneamiento, ¿no? Yo paso por ahí, ponía una saneamiento y otra ponía en baja tensión. Cuando compro el hotel, en la vida se me pasó por la cabeza que este hotel no tenía saneamiento. En la vida. Porque es que encima afuera habían arquetas que ponían saneamiento. Es que ocurrió.
¿Y dónde iba pobre, todo?
Bueno, pues, ¿a dónde iba todo? Gracias a la gestión del anterior alcalde, que se lo tengo que agradecer, a Marcos, y al empecinamiento nuestro, tenemos ahora conexión a la red pública. Eso se puede permitir. Se puede estar hablando de ecos no sé qué y teniendo situaciones de estas, y no le quiero hablar de Punta Brava ni le quiero hablar de lo que pasó el otro día en el sur. Se puede estar hablando de estas cosas y haber dilapidado cientos de millones de euros y no tener todavía el tema del saneamiento en la isla arreglado. Siendo multados por Europa varias veces, ¿eh? Siendo multados por Europa varias veces por este tema y yendo nosotros a vender la sostenibilidad y el medio ambiente y el no sé qué en las ferias de turismo y en las ferias no sé qué. ¿Se puede ser más irresponsable? Aquí lo que falta es gestión. Gestión. Porque dinero no solamente hay, sino que lo devuelven. Entonces lo que hace falta es gestionar. Y le digo, no le echo la culpa a nadie. Nos echamos la culpa todos, porque todos tenemos culpa de esto. Pero cada uno, en la medida de lo posible, tiene que intentar echar esto para adelante, porque es que si no las cosas se están poniendo y se van a poner feas. Porque es que nosotros pensamos que somos la última botella de agua del desierto, de cristal y sostenible y no sé qué. Pero es que el desierto es grande y mucha gente también aquí que quiere beber, ¿eh? Entonces yo no quiero asustar, pero señores, el turismo no tiene la culpa de todo esto. El turismo es la solución, queremos hacer las cosas bien, queremos hacer las cosas mejor cada día, pero no podemos si no nos ayudamos entre todos, y lo que no podemos hacer es ponerlo siempre en el foco de todos los males de la isla, porque es mentira.
Por ejemplo, ¿cómo están haciendo los hoteles precisamente para tratar de mejorar, ya que estamos hablando de eso, del saneamiento, de la depuración de las aguas, un tema que preocupa? Al final se pone en manos del ayuntamiento y dice, oiga, yo tengo esta actividad.
No solamente, para no hablar del mío solo, el hotel que estamos viendo también enfrente aquí, el Taoro, que es un hotel del Cabildo, han implementado soluciones para tratamiento de aguas de las más modernas que hay, para que los vertidos sean lo mínimo posible, para que el agua se pueda reutilizar. Nosotros también tenemos políticas de reutilización de agua. Yo les puedo asegurar y les puedo decir que estén tranquilos con respecto a la planta hotelera. En la gran mayoría, yo diría el 99,9%, porque nunca puedes decir al 100%, es que para nosotros el agua es un coste. Es que para nosotros el tema del desperdicio alimentario, que ahora está todo el mundo tan empeñado con eso, es que la comida que compramos es un coste, por lo tanto no nos gusta tirar la comida. Por lo tanto tenemos políticas implementadas para que esto sea así y para que no sea y no suponga un problema para nosotros. En las políticas de sostenibilidad en los hoteles, no es que empezaron ayer, empezaron hace muchísimos años, porque nuestros clientes del norte de Europa han sido siempre un poquito más conscientes de este tema, sobre todo antes que nosotros, no más, sino que lo han tenido esa conciencia antes que nosotros. Por lo tanto, que la tranquilidad, el uso de químicos, el tema del ahorro del agua, el ahorro de electricidad, la inversión y potenciación de energías verdes renovables para también el suministro eléctrico, o sea, son tantas cosas que se hacen. Y ahí, y de verdad, el sector ha invertido en esto porque lo cree. No es que
quizá el problema es trasladar eso, todo eso que se está haciendo, ¿no? Que de alguna manera a lo mejor no se percibe, ¿no? Que a lo mejor otra industria estaría explicándolo constantemente, ¿no?
Pero, a ver, sí, pero es que nosotros no nos dedicamos a explicar. O sea, nosotros no somos políticos ni somos... Claro que lo tenemos que hacer.
Pero ahora les toca.
A su hotel tiene una política de sostenibilidad y tiene un plan de sostenibilidad que creo que ninguna asociación o muy pocas lo tienen. Nosotros estamos trabajando cada hotel, cada sobre todo las cadenas, ¿no?, que tienen un potencial en esto enorme. Se está trabajando muchísimo y se están haciendo una infinidad de cosas. El programa Crecer Juntos con el gobierno de Canarias, gran idea que salió de Clavijo, de nuestro presidente actual, y que nosotros apoyamos un montón. Hemos pasado de casi un consumo de un 5% de producto canario en los hoteles a algunos hoteles que ya tienen más de un 40% e incluso hasta un 50% de consumo de producto canario, los vinos, los quesos. ¿Ustedes creen que sin la ayuda del sector turístico esos sectores se hubiesen desarrollado de la manera que se han desarrollado? Claro que estamos colaborando, claro que queremos seguir trabajando y mejorando, pero lo que no podemos estar todos los días dedicándonos a quedar bien en la foto. Nosotros preferimos trabajar y de vez en cuando, claro que sí, dar la foto, pero eso de foto y después que no haya trabajo es lo que no se puede hacer.
Hablando de trabajo, ¿cómo está el conflicto laboral en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, señor Marichal?
Bueno, pues nosotros llegamos a un preacuerdo para desconvocar la huelga. Ese preacuerdo se firmó delante del presidente del gobierno, a que vuelvo a reiterar la ayuda en esa negociación. y los sindicatos se fueron a su casa y no pudieron sacarlo adelante, ¿no?
Entonces, dicen que le faltó tiempo a los sindicatos, que si lo hubiese llegado un poquito antes, lo habrían conseguido.
A mí no me faltó tiempo, yo cada uno en lo suyo. A mí yo pude reunir a los míos sobre la marcha y salió por unanimidad, o sea que cada uno que arregle las cosas.
¿Y ahora qué?
Los problemas que tiene en su casa, que lo arregle cada uno, que yo también he tenido los míos y seguramente los seguiré teniendo y seguiremos trabajando porque eso es así. Pero no, ahora lo que toca es lo de siempre, ahora lo que toca es sentarse y llegar a acuerdo. O sea, yo lo que no entiendo es cómo rechazaron aquel preacuerdo cuando era una actualización y un aseguramiento del poder adquisitivo. Sinceramente, yo es que alucino cuando veo que hay gente que pone sus intereses partidarios, por así decirlo, partidistas, en este caso sindicalistas, ¿no?, por delante de los intereses de la gente que representan. Yo es que, sinceramente, me quedo...
¿Usted cree que la huelga salió adelante porque había un enfrentamiento entre los sindicatos, la lucha de poder?
Esa es mi opinión personal, pero bueno, cada uno tiene la suya y espero que respeten la mía también. Yo creo que si hubiese sido por el bien de los trabajadores, el mes pasado hubiesen cobrado todo un 6% más. Esa es mi opinión, perdonen que sea tan claro, pero bueno, parece que hay otras cosas, ¿no?, sobre la mesa que nosotros no entendemos. Pero le digo, la mejor de la predisposición para seguir negociando, para seguir trabajando y sobre todo para seguir mejorando la situación de nuestros trabajadores, porque son una de las partes más importantes de nuestro sector turístico, que es nuestra gente, ¿no?
Pero ha quedado tocado, Jorge, la relación con los sindicatos después de...
¿Qué va? No, hombre, ¿cómo tocado? Unos sindicatos que nos habían denunciado con nocturnidad, alevosía y sin requerimiento previo, nos habían denunciado por una cosa que es la antigüedad, el complemento de antigüedad que firmamos en el año 95, por el cual se les entregó ya en ese momento unas cantidades y unas negociaciones. Pues yo no creo que más se puedan tocar, ¿no? Que esperamos de gente, ¿no?, que hace ese tipo de cosas. Por cierto, la sentencia pues ha sido también importante en la última semana, cosa que se ha puesto de manifiesto, pues bueno, que hay todavía gente con sentido común y nosotros, como digo, aquí no se trata de si nos llevamos bien o nos llevamos mal.
No, pero digo porque así va a ser difícil negociar el nuevo convenio, ¿no?
Nosotros cuando decimos que nosotros partimos desde cero es porque nosotros nos llevamos bien, nos llevamos mal. Yo, sinceramente, personalmente me llevo muy bien con todo. Pero nos llevamos bien o nos llevemos mal, nosotros estamos condenados a entendernos. Porque tenemos la responsabilidad como representantes de llegar a un acuerdo. Y un acuerdo que sea satisfactorio, o mejor dicho, que no le guste a ninguno, porque eso significaría que sería un buen acuerdo. Pero independientemente de lo que haya pasado, pues claro que me tengo que sentar. No me gusta, sobre todo porque me parece una falta, sinceramente, de honestidad, ¿no? El hecho de tener un tema firmado desde el año 95 y que luego te vengan a intentar, ¿no?, a ver si pueden sacar algo para quedar bien, porque esto no es sino para quedar bien, porque ellos saben lo que iba a pasar. Esto era para, bueno, prometerle cosas a la gente que después no pueden cumplir, ¿no? ¿A qué le suena todo esto, no? Pues también en el ámbito sindical, ¿no?
Bueno, pues señor Marichal, oiga, que a lo mejor en un lunes como este, que muchos dicen, joder, lunes cuando llegue el fin de semana, pues hay que recordarles que hay un spa también, oye, para que quiera venir a relajarse, a lo mejor de algún aficionado del Tenerife, de la Unión Deportiva, que quiera pasar a otra isla y tal, y decir, bueno, vamos a ver el mundo de otra forma, ¿no? Con estas vistas y con este lugar magnífico, con esta oferta, el TUI Blue Atlantic Hills Hotel and Spa en Puerto de la Cruz, propiedad de Macaronesen. Pues bueno, nos ha dado tiempo a hablar de las dos cosas, señor Marichal. Casi prefiere de esta última, ¿no?, que no de todos los líos del anterior, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, somos empresarios, nos dedicamos a esto.
No, pero usted le va a la marcha también, ¿eh?
Sí, pero porque no me gusta estarme quieto cuando veo que pasan cosas que no tienen que pasar. Por lo menos intento ayudar dentro del ámbito que puedo. Me insultan, me llaman de todo y tal, pero bueno, a mí, yo sinceramente, cada uno lucha por su tierra de la manera que cree, siempre que sea de una manera honesta, dedicada, y yo lo hago así porque también me gusta así.
Jorge Marichal, muchas gracias. Buenos días.
Muy bien, gracias.